Hola, a través de un space de Twitter en el podcast La Tapa tuvimos una conversación muy interesante y llena de propuestas en torno a la idea de lo que hemos denominado proceso de paz con la fuerza pública. Aquí, el registro de esa charla entre amigos sobre la movilización social en Colombia, preguntas, respuestas y catarsis, mucha catarsis. En la mesa Andrés Carvajal, Carolán Figueroa, Santiago Rivas y quien les habla Natalia Montes de Oca. En esta oportunidad, con la participación especial de Richard Tamayo y Natalia Martínez. En la consola, Ricker Silva. Bienvenidos.
Por ahora, la única solución que existe es apelar a la conversación constante, no violenta, horizontal y tan colectiva como sea posible. La única manera real de contrarrestar el influjo de ideologías tan perversas, de ideas tan perversas o de visiones del mundo tan dañinas como esta teoría de la revolución molecular dispersa, es mantener el diálogo entre nosotros, incluso entre nosotros y aquellas personas con las que estamos en total desacuerdo, mantener la polarización, mantener la politización, pero atravesar esos abismos que cada vez se nos muestran como más grandes, dar el paso y hacer una movida que más que política, o más que racional, más que lógica, más que discursiva, es una movida afectiva. Es la única manera de convencer a los prójimos de que no somos sujetos de asesinato, o sea, que no somos terroristas, que no somos un monstruo allá, y eso es una movida difícil, pero creo que vale la pena hacerlo persona a persona, poquito a poco. Entonces, apelemos a lo colectivo, es decir, reconozcamos de una vez por todas que todos los procesos que nosotros acometemos como especie son colectivos. Reconozcamos que el proceso de desintegración social, que puede no ser culpa nuestra, es nuestra responsabilidad, que el uribismo y todos sus matices y todo lo que está pasando también es responsabilidad nuestra. No culpa, no es un asunto de culpa, no es un asunto de quién fue, no es un asunto de si este o no votó tal o cual, o si hizo que sí, efectivamente pudieron ser errores y que efectivamente es un error que estamos pagando caro, sí, pero la única forma de cortarlo es efectivamente parar y generar espacios y procesos colectivos que sirvan un verdadero propósito, y yo por eso quisiera retomar la idea que llevamos, pues que de hecho se inventó Carolán Figueroa en La Tapa y que yo la cogí y le he dado coba y seguiré dándole coba, que es la idea del proceso de paz, en ese momento con el ESMAD, pero ya ahora con toda la fuerza pública. ¿Por qué un proceso de paz con la fuerza pública? Porque el proceso de paz, primero, obliga a un tate quieto, ¿no? Es importante que pare y se desescale la violencia, pero además es importante que se acepte como principio rector que ninguna violencia es justificada ni siquiera como respuesta a una violencia previamente cometida. Es decir, nos priva a nosotros, la gente, entre comillas, de acometer venganza alguna contra la fuerza pública y desactiva la idea de que la fuerza pública debe reaccionar. Es decir, deja sin herramientas el caldo de cultivo de este conflicto inmediato, que es la violencia. El acto violento y el acto de exterminio de la población justificado, apuntalado en la idea de que la gente está cometiendo actos malos, ¿no? En el momento en que se detengan las violencias va a ser más fácil ver quién está dispuesto a continuarlas y eso hace que sea más fácil solucionar el problema. Pero además se establece un mecanismo de diálogo con la contraparte que obliga a ambas partes a abandonar cualquier pretensión violenta. Por eso la propuesta es un proceso de paz, con garantes con lo que se necesite.
Bueno, yo creo que es importantísimo, y como lo dice Santiago, empezar a incentivar un diálogo con las Fuerzas Armadas, porque lo tenemos que hacer, porque en medio de la reconciliación y de también de idearnos una nueva manera de relacionarnos con la fuerza pública, puede estar una de las soluciones. Lo segundo es seguirnos informando sobre esto. Miren, yo les voy a ser muy sincera, yo esta mañana a la 1:30 de la mañana yo me acosté y me sentía como si fuera la más conspiranoica, yo dije, ¿será que la estoy embarrando? Y de verdad, esto no tiene asidero. Pero hoy cuando me desperté y volví a ver todo, me di cuenta que realmente estamos tan metidos en este cuento de que todo lo que dicen es como un disparate, que no nos estamos parando con calma a observar qué es lo que nos están diciendo. Y otra cosa que la voy a decir acá, que a veces no es popular cuando uno habla del tema del paro, pero hay que empezar a desincentivar la violencia de ambos lados, porque esta violencia que en la que nos estamos sumergiendo, esto que acaba de pasar en el sur de Bogotá, que acaban de quemar un CAI con policías adentro, solo nos va a llevar a un abismo, que es a lo que nos quieren arrinconar, y es todos contra todos, y después de todos contra todos, va a entrar el ejército, va a entrar la policía, va a entrar el uribismo, a hacer lo que quieran con nosotros. Yo quiero resaltar el trabajo, aquí está Santiago, el trabajo que se hizo y que se está haciendo en Mesa Capital para el que trabajo, ahí de una vez lo anuncio, pues hago esta publicidad política pagada, pero realmente la hago como ciudadana.
Te vamos a pasar la factura.
Sí, como ciudadana que está viendo y que está comprometida con los contenidos que se están generando, no solo en Mesa Capital, de parte de Santiago Rivas y de Ariel Ávila, que han estado muy comprometidos con el tema de evidenciar el abuso policial, sino también de las cosas que están haciendo en 070, en los laboratorios periodísticos de las universidades, en Pacifista, en la Tapa, por supuesto, para que de verdad sigamos contándole a la gente qué es lo que está pasando en el país y para que dejemos de comer entero.
Yo quiero decir una cosa ahí, como un poquito en respuesta a los audios de Santiago, y ya que lo tengo acá, se lo diré de frente. A mí me parece que es un poco romántico esta propuesta de sentarnos a conversar, yo no sé, tomando el té o qué putas, porque realmente uno como plantea unos diálogos de paz con el ESMAD, cuando a nosotros como país nos tomó un montón de años llegar a unos acuerdos de paz que la gente ni siquiera votó por un sí frente a esos acuerdos. Entonces, esa figura de los diálogos, yo no sé si aplica o no aplica.
A ver, mi propuesta de un proceso de paz con la fuerza pública, yo sé, obviamente, que es una proposición que suena utópica, me parece que no lo es tanto, siendo que nosotros ya conocemos cómo se hace y cómo se diseña un proceso de paz, pero me parece que es el único tipo de proceso que reúne todas las características de lo que nosotros necesitamos hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema serio dentro del código de policía, es decir, el código de policía es un código de reglas que permite, no esto que está pasando, porque no hay código de policía en ninguna parte del mundo, bueno, no sé, Corea del Norte, pero en donde se permita que la fuerza pública dispare contra la población civil, ¿no? Eso es un crimen. Pero sí tenemos un código de policía que permite y que es laxo con el abuso policial y que genera vacíos jurídicos, que no le permite tener vacío, que genera un vacío jurídico que no le permite tener completo control a las entidades territoriales y a las alcaldías de los municipios sobre el accionar de la policía. En cambio, los ata al Ministerio de Defensa, que es una locura porque la mayoría de los países está atado al Ministerio de Gobierno. La policía tiene origen civil. Entonces, nosotros necesitamos reformular el planteamiento y el libro de reglas, y el proceso de paz realmente lo que hizo es eso, y la razón por la cual la misma clase dirigente que lo propuso y lo impuso y lo hizo y lo llevó a cabo terminó saboteándolo es porque requiere de un cambio radical. Pero me parece que es la única manera. Yo sé que es utópico, pero me parece que es la única manera de apostarle a un desescalamiento absoluto de las violencias, no equiparando la violencia de unos contra la violencia de otros, pero sí generando un mecanismo en donde se anula la posibilidad de una venganza que solamente será recibida con una contravenganza que va a ser más sangrienta aún, es decir, se hace en nombre del cuidado de la población civil que no tiene las suficientes armas ni el suficiente poder para entrar en una dinámica de guerra contra la fuerza pública, es decir, es una guerra que perderíamos si nos pusiéramos a darla, y que genera dentro del desescalamiento un develamiento de quiénes son los verdaderos agentes detrás del problema que estamos viviendo, que es lo que pasó también con el proceso de paz con las FARC. El proceso de paz con las FARC lo que acaba por hacer es mostrarnos cuáles son los verdaderos problemas estructurales que tiene el país y que no se solucionaban con el proceso de paz. En el momento en que se desescalen las acciones, quienes busquen continuarlas son exactamente el problema. Esas son las personas que van a determinar quiénes son y en dónde se encuentran los focos del problema, ¿no? Y pues nosotros, efectivamente, gracias al proceso de paz y lastimosamente la derrota del sí en el plebiscito, pues vimos que el problema era efectivamente el uribismo, es decir, que no existía, y eso lo vio mucha gente más de la que lo sabía antes del plebiscito. Ver el uribismo en toda su dimensión, ver la corrupción estatal en toda su dimensión, ver los abusos estructurales y el racismo estructural fue un proceso que se facilitó gracias al proceso de paz, que no fue en vano, es decir, perdió en las urnas, pero los procesos electorales tienen unas dinámicas y tienen unos tiempos. Este proceso de paz sería un diálogo entre pares, ¿no? No equipara las violencias, pero sí equipara a las dos contrapartes que se sientan a hablar. Genera un proceso de contrapesos y garantías que permite que el diálogo se dé en unos términos que busquen soluciones efectivas a los problemas que se planteen, y termina con una hoja de ruta que nos permite construir un reglamento. El proceso de paz es un reglamento, es un manual que da pautas para la economía rural, que da pautas para la reincorporación a la economía en general, que da pautas para resolver el problema de la tierra, que obviamente se queda corto en muchos, ¿no? Volvemos al cuento si el proceso es perfecto o no, pero que genera instituciones y que genera modos de hacer que nos permiten a nosotros encarar este problema. ¿Por qué? Porque puede que nosotros en este momento paremos, pero lo que vamos a generar es una calma chicha. Nos pasó en noviembre y después nos pasó en septiembre del año pasado y ahora nos está pasando otra vez. Y cada vez están más envalentonados y cada vez más les importa un culo que los estemos grabando, les importa un culo que los estemos viendo, les importa un culo todo, porque están amparados por una parte de la opinión pública. En el momento en que nosotros desactivemos esa narrativa, tenemos la oportunidad de plantear un diálogo distinto. Entonces sí, yo sé que yo soy el rey de los utópicos y yo sé que yo soy un ingenuo y yo sé que soy un bien pensante, pero me parece que la única solución que nos puede sacar ahorita de este atolladero y que se puede tomar buscando el menor número de víctimas posible, es plantear ese proceso de paz. Ese proceso de paz es la idea verdaderamente revolucionaria en términos de cómo nos relacionamos con la gente a la que le tenemos miedo y a la que lastimosamente hemos educado a nuestros hijos a tenerle miedo.
Jamás. Por eso es... Jamás, weón. Jamás. Jamás. Y no es una cuestión de utopía. En serio que no tiene nada que ver con la utopía. Lo que pasa es que hay dos problemas gigantes en tu argumentación. El primer problema es que tú supones que las dos partes son partes que son homogéneas. Y no, el gobierno podrá ser medianamente homogéneo, pero la sociedad civil, las comunidades, no son homogéneas y no tienen ningún objetivo que sea realmente transversal a todas las comunidades. ¿Por qué puede haber un proceso de paz entre las FARC y el gobierno? Pues porque las FARC finalmente tenían un comando central y finalmente tenían unos objetivos que se podían plantear y que verticalmente se tenía finalmente que todos alinear respecto a eso. Pero uno no puede decir que la sociedad colombiana, todos finalmente estemos alineados debajo de algo. Simplemente te lo pongo en un nivel táctico y logístico normal, y es entonces quiénes serían los que están sentados en ese proceso de paz.
De acuerdo.
¿Quién me representa a ti y quién me representa a mí? Porque nadie de los que en este momento está hablando en nombre político comunitario de esta sociedad colombiana me representa a mí. A mí no me representa Jorge Robledo. A mí no me representa la señora Angélica Lozano. A mí no me representa nadie de los que en este momento está hablando. Entonces, ¿quién nos puede representar? Entonces, está suponiendo que hay una demanda homogénea por parte de la sociedad civil y eso no es cierto. Y segundo, y más grave, está suponiendo que hay una proporcionalidad entre las partes. Y qué pena, pero el Estado y la violencia de Estado y la infraestructura del Estado jamás va a ser proporcional a las herramientas y a las armas que tenemos las personas comunes y corrientes. El Estado tiene de su lado granadas, fusiles, coches de combate, tiene todas las armas de su lado, tiene precisamente la violencia, y no solo las armas, sino tiene además el control jurídico del Estado, tiene la violencia legítima del Estado de su parte. ¿Nosotros qué tenemos? Nosotros de nuestro lado solo tenemos nuestros cuerpos, no tenemos un culo más, no tenemos nada más que el cuerpo que sale todo el tiempo a ponerle la cara a toda la violencia que el Estado ejerce.
Entonces, claro, pero precisamente
entre las partes. Entonces,
pero eso es exactamente lo que yo dije.
Con partes asimétricas.
O sea, pero claro, pero es que eso es exactamente lo que yo dije. O sea, yo dije que precisamente porque nosotros no tenemos las armas para pelear esa guerra, no podemos seguir escalando la violencia. Yo sé que no es culpa nuestra, o sea, yo entiendo perfectamente que no es culpa nuestra, pero precisamente sobre esos términos se juega la amnistía. La legitimidad del Estado le sirvió para jugarse una carta dura en el proceso de paz contra las FARC. En este caso, la legitimidad sería nuestra. Ahora, sobre los representantes, yo no sé quiénes serían, porque yo estoy proponiendo el esquema dentro de cómo me gustaría que se abordara la situación con la fuerza pública. Y B, yo jamás propuse un político. O sea, eso sí, son palabras que su merced está poniendo en mi boca, y yo jamás osaría proponer a Angélica Lozano para que nos represente en un proceso de paz con la fuerza pública. Eso sí es... Es decir, eso no es una cosa... Eso es como cuando alguien me acusa de ser de centro. Como, por favor, sáquenme de ahí. Como, sáquenme de ahí, que eso ya no lo dije.
En este momento, que se le aplique la justicia. Lo que estamos esperando es justicia.
Y ¿cuál justicia? ¿Dónde está la justicia? ¿Quién? ¿La de Barbosa? ¿Cuál? Pero que vengan los cascos azules. Que vengan los cascos azules entonces. Garantes internacionales.
Momento,
en el proceso de paz.
Tú estás suponiendo que se creen unas condiciones para unos procesos de paz cuando no hay una institucionalidad que soporte eso. Entonces, fíjate que tú mismo estás poniendo en el aire la posibilidad o el sueño de lograr una articulación entre la sociedad civil y una fuerza pública cuando no tenemos ni siquiera la condición material básica de una institucionalidad que nos reciba nuestras quejas. Porque nos toca quejarnos de la Defensoría del Pueblo, que están en Apoyma. Y nos toca quejarnos con un fiscal que es el mejor amigo de la Sergio de nuestro presidente. Entonces, si no hay unas condiciones mínimas materiales, pero también jurídicas, no hay ninguna posibilidad de que haya un proceso de paz con los que en este momento están ejerciendo una violencia desproporcional con la población. Es que uno invertir en una posibilidad de diálogo unas violencias que son completamente desproporcionadas. El insulto que un hijo le pueda dar a su padre no es equivalente al abuso sexual que un padre pueda tener sobre su hijo. Jamás. Porque la función del padre, la naturaleza del padre es... y el Estado protectora, y esa función y esa naturaleza protectora en algo que discuta con una función puramente reaccionaria por parte del pueblo.
Estoy de acuerdo, pero, sobre todo porque no es, una construcción histórica, es que nuestra...
yo quería darle la palabra a Carolán, que quería aportar algo.
Sí. Quiero que le explique de una manera muy interesante
Quiero pisar un poquito el tema para que no caigamos en un remolino, que en los remolinos todos nos terminamos succionados y hechos mugre. Entiendo las dos posturas, pero creo que lo que más me resalta de lo que los dos dicen es que es urgente sacar la discusión del terreno de lo bélico, porque si nos ponemos en el escenario bélico, claramente estamos en desventaja y claramente no tenemos cómo competir. Y solo saliéndonos de ese terreno podría abrirse la posibilidad de transformar la situación de lado y lado. Mi pregunta, ¿cómo logramos sacar de lo bélico lo que está pasando ahora mismo? Lo urgente ahora mismo no es saber por quién vamos a votar, quién nos representa, quién nos cae bien, quién nos cae mal, no. Aquí hay una urgencia, es que dejen de matarnos. Llamemos la atención internacional, refugiémonos un poco en medios alternativos y ONGs. ¿Cómo ponemos gente de nuestro lado para sacar del terreno bélico esta situación?
Pues para mí la única posibilidad es desescalamiento inmediato de la violencia por parte de la fuerza pública. El problema es que no hay quien la garantice por parte del Estado. Es que yo estoy de acuerdo con Richard, es que no hay institucionalidad. Pero el proceso de paz, el de La Habana, se hizo en La Habana y no en Cartagena, ni en Melgar, ni en Hato Grande, precisamente porque Colombia no daba las garantías para hacerlo. Entonces se buscaron países garantes, se buscó un anclaje afuera y de hecho la JEP tiene financiación internacional a pesar de ser parte del Estado colombiano. Entonces, precisamente porque no hay garantías. Yo estoy completamente de acuerdo con Richard. Es que a mí me parece que están olvidando que nosotros estamos en guerra con nuestra fuerza pública desde los años 50. O sea, nuestra guerra con la fuerza pública como sociedad civil colombiana viene desde mucho antes de que llegaran las FARC, y los procesos de paz se plantean precisamente cuando hay historias de nunca acabar. Es decir, son soluciones radicales a problemas que llevan mucho tiempo enquistados. Entonces, si el problema para ustedes es la gente que está muriendo ahorita, quiero que recuerden la de septiembre. Y si el problema es la de septiembre, entonces quiero que recuerden la de noviembre de 2019 y atrás y atrás y atrás. Si nos podemos ir a 2005, nos podemos ir hasta 1940, nos podemos ir a los años 1800, pam, pam, pam. Piensen que nosotros estamos frente a un problema estructural del país. Lo que nosotros tenemos que resolver es un problema estructural, pero lo urgente, definitivamente, y de acuerdo con Carolán, pues es desescalar la violencia ya.
Pero entonces, Santi, retomando un poquito lo que señaló Richard, lo que dijo Caro, lo que tú estás explicando sobre tu punto de vista. Uno, un camino posible sería ese que tú planteas, que tú mismo lo pones en el marco de la palabra utópico, ¿cierto? Y ese, desde el planteamiento de la intervención de Caro Lan, es bueno, pero eso no responde a la inmediatez y a la urgencia actual, que es detener los muertos. Volvemos entonces a una intervención tuya diciendo, claro, pues ese stop tiene que venir de las fuerzas, de la fuerza pública, porque no va a venir de la ciudadanía. La gente no se va a guardar en las casas. La noche de ayer fue una mierda y hoy otra vez la gente está en la calle. Entonces, lo que debería ocurrir es que se regulen las fuerzas, la fuerza pública se regule y de esa manera haya una respuesta de regulación de la ciudadanía.
Es importante que frente a la narrativa que plantea y el marco que plantea la revolución molecular dispersa, en donde todos somos objetivos militares potenciales porque todos podemos hacer parte o no de una célula terrorista hecha para desestabilizar el buen estado de la sociedad, etcétera, 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 lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a buscar mecanismos cooperativos. Mi única respuesta a todo, en eso yo sí que soy una cajita de música que tiene solo una canción, es cooperar, establecer mecanismos de diálogo constante y mecanismos de diálogo constante incluso con gente que está en absoluto desacuerdo con nosotros mismos, no para cederle terreno, pero sí para que se entienda que somos una sociedad que está conversando, no una sociedad que está conspirando contra alguien. Si nosotros logramos desmantelar esa narrativa, quien pueda acceder a esa información lo sabrá. Quien esté convencido seguramente no está convencido de, simplemente lo está utilizando para justificar lo que ya tenía planeado hacer desde un comienzo porque es insostenible.
Mi única sentido utópico de repente que he tenido en la vida es que yo pensé o me enseñaron desde niño que la policía era para cuidarme y no para matarme ni para violarme. Y porque supuestamente tenía un sentido protector. ¿Pero cuál? O sea, no tiene ningún sentido protector. Si a mí me dicen, bueno, ¿usted qué propone entonces? Propongo leer a Guattari. Ahí sí. Yo creo que lo que no hizo jamás este señor de Alexis López y todos estos fascistas que nos gobiernan, no leyeron realmente a Guattari. Y creo que en eso sí tenemos una ventaja enorme. Si nos dejamos guiar por su expresión y no por nuestra voluntad y nuestros deseos, podemos escuchar cosas interesantes. Yo sí creo que a lo que está pasando actualmente se le puede oponer un poco el sentido de revolución molecular. No revolución molecular disipada, como se lo ha inventado este señor neonazi y el uribismo, sino algo más simple de revolución molecular. Y para simplemente no confundirnos con los términos, llamémoslo revolución del deseo. Y le voy a hablar a los que realmente le están metiendo el cuerpo a esto. porque yo finalmente estoy acá en mi casa y estoy divinamente en un barrio super mamerto en el que nadie me jode la vida y pues quizá mañana me den de baja y eso no importa, pero finalmente soy una persona que vive tranquila. Pero los que le están poniendo la carne y el cuerpo a esto son los jóvenes. Y a esos jóvenes que están en la calle, que son los que están recibiendo la lacrimógena, que son los finalmente los que le están haciendo el confrontamiento al ESMAD, yo solo les podría decir, con lo poco que he leído de Félix Guattari, una cosa: más velocidad, más invisibles, más impredecibles. Más veloces, más invisibles, más impredecibles. No hay otra opción, porque si nos volvemos lentos, si nos volvemos muy visibles, si nos volvemos predecibles, nos matan. Así de simple.
Okay, bueno, yo solo quería lanzar mi propuesta, que seguramente será ingenua, pero es lo que tengo. Creo que yo entiendo que en estos momentos pongamos todo en el mismo plato. Yo entiendo que en este momento estemos saturados. Creo que necesitamos tener un momento como de, esto va a sonar muy baila la palabra, pero es la que me viene a la mente, como recogimiento, ¿no? Paremos un momento, revisemos los que podamos, porque obviamente no todo el mundo tiene el privilegio de poder parar, y separar las necesidades y separar las acciones. No todo el mundo está capacitado útil en la calle, no todo el mundo está capacitado ni sería útil en los medios. A lo que voy es a que creo que cada uno tiene una habilidad que puede poner al servicio de la solución colectiva. Cuando yo veo, por ejemplo, que entran a cuadro los transportadores, todo se aceleró mucho más y todo se transformó. Y yo creo que ellos llegan a cuadro con una agenda particular, unas conversaciones particulares y una organización particular, que no es lo mismo que estén entrando a cuadro los de FECODE o que estén entrando a cuadro los taxistas o que estén entrando a cuadro un montón de jóvenes que están saliendo a las calles poseídos por un descontento que es válido, pero que quién sabe qué tan organizado estén. Entonces yo sí creo que en la medida en que cada cual vaya saliendo del área bélica, se puede ir resolviendo por partes la situación. Y en ese orden de ideas, lo que nosotros, los que estamos aquí hablando y los que están escuchando, estamos haciendo, corresponde a un área completamente diferente, que es el área de la reflexión, la comunicación y como el llamado a observar con distancia, ¿no? Observar un poco más el bosque que el árbol. Y en ese orden de ideas yo creo que seguir apuntando a lograr visibilidad internacional es parte de nuestra misión, de los que estamos acá. Visibilidad internacional clave, concreta. Si es un gremio de músicos, si es un gremio de audiovisual, si es un gremio de periodistas, necesitamos que cada gremio en el mundo mire lo que está pasando aquí para ver si desde afuera llega algún tipo de presión. Porque como no podemos ganar en el terreno de lo bélico, claramente no estamos en condiciones de competir ahí. Necesitamos que alguien superior, más fuerte, que seguramente tenga que estar vinculado con una presión monetaria, haga esa presión para que esta gente pierda un poco el arrojo. Tenemos que desenvalentonarlos. Creo que lo que nos corresponde es recoger un poco para poder mirar con mejor perspectiva y apalancarnos en ONGs, medios alternativos y contactos internacionales que todos tenemos y que seguramente todos podemos llegar de una u otra manera para que hagan una presión externa a esta situación y podamos bajarle el calor a la emergencia, porque si esto sigue escalando, vamos a seguir perdiendo, va a ser peor. No es que vayamos a encontrar una solución bélica superior, porque no somos, justamente porque no somos guerrilleros, justamente porque no somos soldados, justamente porque somos civiles, somos gente que no está preparada a pelear combate, enfrentándonos con gente preparada física, psicológicamente y materialmente para el combate.
Bueno, yo creo que Carolina acaba resumiendo muy bien lo que se puede hacer en este mismo momento, pero voy a poner, estaban hablando ahorita de utopías y yo todavía soy una persona que cree en la democracia y en la presión de las personas a las que elegimos. Miren, el próximo año vienen unas elecciones y yo creo que yo, por ejemplo, que soy una persona que vive pensando en una reforma agraria como solución a los problemas de este país, yo creo que tenemos que trabajar muy fuerte con el Congreso, con quienes van a llegar al Congreso, más allá de la presidencia, porque podríamos tener al presidente perfecto, pero con un Congreso lleno de ratas no vamos a lograr absolutamente nada.
A ver, yo, me parece, yo estoy de acuerdo con la exigencia, me parece que de nuevo como respuesta y ahí sí, como la creación de un verdadero tejido, lo que nosotros tenemos que hacer es despegarnos por completo de los políticos. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es sacar de, o sea, meter obviamente en el proyecto democrático, bla, 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 los candidatos que haya, pero lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a desmantelar ya el caudillismo nuestro, porque es que nosotros estamos pegados de cualquier huevón que nos prometa cualquier vaina. Y nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a generar una base real. O sea, pues, no todos vamos a poder leer Guattari, pero sí necesitamos gente que lea Guattari y que nos lo cuente, y necesitamos gente que sepa de oficios y que haga oficios, necesitamos de gente que esté dispuesto a brindar conocimientos para quienes protestan. Pues ahí está, es decir, cada quien cumpliendo su papel puede hacerlo, pero desde la base. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es construir una base real de gente en diálogo permanente. Solamente eso puede construir una fuerza verdadera que al menos brinde consuelo, que brinde amparo, que brinde refugio, que brinde un techo real y tangible a las personas que ponen el cuero y que están allá protestando, que están siendo víctimas de la violencia policial, que están en medio de los bloqueos. Entonces, si nosotros no vamos a ir allá, que no necesariamente tendríamos que hacerlo porque no hay nada más regresivo que el martirio, valdría la pena que empezáramos a poner a disposición lo que en realidad sabemos para construir una base, no para alimentar un proyecto político que ya existe, eso no sirve de nada.
Me quedo con la palabra para cerrar, ¿cierto? Para todas las personas que no se conectaron con nosotros desde el principio, pues les queremos agradecer. Nosotros somos La Tapa, un grupo de amigos que se reúne para hablar sobre la movilización social en Colombia. Yo soy Natalia Montes de Oca, Andrés Carvajal, quien moderó conmigo, Carolán Figueroa con sus ideas de paz maravillosas que me encantaron, Gerald Bermúdez, siempre con los datos, el máster Ricker Silva, y nuestros invitados de hoy, Richard Tamayo, Natalia Martínez, también estuvieron otras personas de La Tapa, como Andrés Torres por ahí, Aleida, en fin, todas las personas que participaron, y obviamente Santiago Rivas. Entonces, para todos, muchas gracias. Vamos a volvernos a reunir en estos días. Déjennos editar estas 2 horas de conversación, por favor. Pero saldremos de nuevo con una conversación por este medio que nos ha resultado súper útil. Así que para todos, muchas gracias. Nos vemos cuando nos vayamos a ver, ¿cierto?
La Tapa es una coproducción de Sala Fanáticas y tú puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación de podcast favoritas. Por favor, comparte este episodio con tus amigos y déjanos comentarios en las redes sociales.